Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 buenas. ¿Cómo están? Aquí les saluda Hilda Lizarazo. ¿Cómo va?
Hola, Hilda.
Hola. ¿Sabes qué? Para que este veranito sea más entretenido para todos, la nueva propuesta de Seguimos Educando se llama Los cuadernillos de libros como puentes. ¿Qué les parece? Es una invitación al encuentro de niños, niñas y familias con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. A través de propuestas, estrategias, guías y sugerencias de actividades, se busca generar lazos que acompañen las situaciones de lectura y escritura que se realizan desde las familias y las instituciones educativas para acompañar las trayectorias escolares que se vieron afectadas o interrumpidas en esta pandemia. Así que estos libros son bitácoras de lectura donde pueden dejar registro de los que leen en forma de dibujos, reflexiones y completando actividades. También tienen un apartado para bibliotecarias y docentes con sugerencias de lectura para los chicos y chicas. Pueden pedirlos en las escuelas del país o, en caso que tengan acceso a internet, por supuesto, dirigirse a la página Biblioteca Nacional de los Maestros y buscar en la página Libros como Puentes. Se lo pueden descargar gratuitamente o también solicitar su versión en papel. Así que acércate a las escuelas y bibliotecas populares que de a poco se van abriendo en todo nuestro país y pedí tu libro favorito y completá la bitácora en familia. ¿Qué te parece? Repito entonces, Biblioteca Nacional de los Maestros, Libros como Puentes. Viene siempre, desde el mes de octubre, aparece el chatbot argentino.
Aparece. Hola, soy Chatbot.
Es chiquitito, es argentino, es plateadito y todavía no tiene nombre el chatbot. Hasta ahora se llama chatbot, pero a mí me gustaría encontrarle un nombre propio que tenga sentido después de todos estos meses. Ya lo vamos a encontrar antes de terminar el programa. El chatbot les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo siempre para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido, por supuesto que sí. Es un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. Y el robot preguntón y argentino que sabe todo lo que los profes han explicado. Entonces nuestro chatbot todos los días hace 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Y las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás, ¿no es cierto? Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con un poco más de información sobre el tema, así que podés seguir aprendiendo después del programa. Entonces les voy a pasar el número, es con ñ esta vez, para que ustedes anoten o tecleen en sus celulares. El número de WhatsApp de nuestro chatbot es 113-275-2139. Anoten, profes, 113-275-2139 y sigamos aprendiendo. Sí, señoras, señores.
Manden mensajes.
Hoy saludamos a la provincia de Entre Ríos y sus radios. Radio Comunitaria Barriletes, FM 89.3, allí en Paraná. La Redota, FM 98.3, en Entre Ríos, en Villaguay. Radio Comunitaria Abriendo Puertas, FM 103.5, Rosario del Tala. LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, AM 1310, allá en Gualeguaychú. Y por último, LT11, Radio General Francisco Ramírez, AM 1560, Francisco Ramírez. Un saludo para todas las radios del interior, desde aquí, desde Ciclo Orientado, seguimos educando aquí en Radio Escuela. Bueno, yo voy a bienvenir en el día de hoy, miércoles 9 de diciembre, ya estamos casi en la primera decena de diciembre, la verdad es que nos falta poco para terminar las clases. Vamos a bienvenir, que hacía mucho tiempo que no lo veíamos, que no lo escuchábamos, a el profe Jorge Petersen, que está aquí en el piso. Hola, Jorge, profe de física.
Hola, Hilda, qué lindo volver a verte.
Ah, igualmente. Y allá a lo lejos, rectangulada, vía Zoom, con sus anteojos color turquesa, la profe de biología, Teresita Fanger. ¿Cómo estás, Teresita? Buenas tardes.
Hola, Hilda, querida, buenas tardes. Hilda, Jorge, chicas, chicos.
Contentos de estar aquí. Muy bien, ya siendo miércoles 9 de diciembre, estamos en la recta final del ciclo orientados, por lo menos en este 2020, ¿no? Y entonces vamos a pasar al programa de hoy, a la pregunta del día de hoy, que es una pregunta bastante interesante que sé que ustedes van a desarrollar y nos van a ilustrar. A la conductora y a todos vuestros oyentes, chicas, chicos, padres, madres, tíos, tías, amigos, amigas. La pregunta de hoy, ¿evolucionar es mejorar?
Qué pregunta, ¿no? Digo, bastante filosófica te viniste hoy.
Hermosa pregunta.
¿Sabes qué? No sé, vamos a ver si lo podemos responder esta pregunta a lo largo del programa, porque vamos a hablar justamente de evolución en el día de hoy. Y vos sabés que, Hilda, Tere también lo sabe esto muy bien, lo sabemos la mayoría, que en la historia de las ciencias ha habido diferentes concepciones sobre diferentes temas. O sea, se pensaba de una manera sobre un tema y luego, a lo largo del tiempo, se ha pensado de otras maneras, tal vez por la observación, por instrumentos, por una época en particular. Podemos nombrar la concepción del origen del universo desde los relatos bíblicos, ¿no es cierto? De cómo comenzó este universo desde la creación de un Dios todopoderoso hasta la teoría, por ejemplo, del Big Bang, ¿no? La concepción del universo en las teorías geocéntricas y heliocéntricas que ponían la Tierra en el centro del universo o el Sol, la composición de la materia, los diferentes modelos atómicos. ¿Podríamos decir que fuimos evolucionando, entre comillas, en el conocimiento? Bueno, hoy vamos a hablar de evolución, pero con respecto a las especies.
A ver.
Así como hablaba yo recién de que hemos tenido diferentes concepciones a lo largo del tiempo, también en la teoría evolutiva, las teorías evolutivas, también hubo, mejor dicho, diferentes concepciones.
Teorías, ¿no?
Exactamente. Yo digo concepciones porque decimos una forma de pensar, porque la teoría es más elaborada, quizás si se quiere. El primero de hablar de esta evolución es Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo. Él hablaba de la generación espontánea. Él decía que estos microorganismos o las diferentes especies se creaban o se generaban, nacían, por decirlo de alguna manera, a partir de la materia inorgánica, del trigo, de la carne. ¿Viste? Si vos sacás la carne de la heladera y dejás varias horas o varios días arriba de tu mesada, ¿qué pasa?
Aparecen gusanos blancos horribles.
Bueno, aparecen como estas especies de microorganismos, ¿no es cierto? Y algunas especies que él decía que se generaban espontáneamente. Y ahí teníamos la teoría creacionista, que hablaba que había un Dios que creaba todas las especies que tenemos en nuestro planeta Tierra. Y él
¿Esa sería la teoría creacionista?
Exactamente, crea. Directamente, exactamente. Y ponía una serie de escalafones donde el organismo más sencillo estaba en la parte más baja de la pirámide y el ser más, digamos, estaba en la parte más alta como en la corona. ¿Quién sería?
Nosotros. Escúcheme, nosotros. El organismo más sencillo sería un organismo unicelular, por ejemplo.
Y en ese momento no se sabía.
Ah, porque no había microscopios.
En ese momento no se sabía. Era lo que uno podía ver a simple vista. Bien. ¿Sí? Ahora después Tere nos va a contar cuáles serían estos más pequeñitos.
Va a ampliar el microcosmos.
Exactamente. Luego fue pasando el tiempo, fíjate que pasamos del siglo IV antes de Cristo hasta los principios del 1800, donde aparece el transformismo de Lamarck, que él habla que las especies se van transformando. Fíjate que deja de haber una persona, un algo, una energía que crea las diferentes especies para decir que estas especies se van transformando.
Profe, pero usted pasó de Aristóteles a Lamarck y no pasó por Darwin. Así en este vuelo rapaz.
No, porque viene después.
Ah, ¿vos pensás? Primero es Lamarck, después Darwin.
Claro. Vos pensás que pasó, que estamos recién, hablamos del siglo 4 antes de Cristo.
Sí.
Llegamos al principios de 1800, la cantidad de años que pasaron. Empecemos en el contexto también religioso, ¿no?
Usted va más rápido que la velocidad de la luz.
No, tampoco tanto.
Yo quiero interrumpirle porque me encanta y también decirle que tenemos una llamada, porque no lo queremos dejar colgado en el éter, en este éter de Radio Escuela, al señor Gabriel García Conejero, que es profesor en Ciencias Naturales, egresado del Joaquín B. González, licenciado en la enseñanza de la biología por CAESE y diplomado en la enseñanza de las ciencias por Flaxo. Bienvenidos, Gabriel García, aquí a Ciclo Orientados, aquí el profe Jorge Petersen, la profesora Teresita Fanger y quien te habla, Hilda, te saludamos y te bienvenimos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Tere? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Hilda?
Jorge.
Gracias por tu voz y por tu música.
Ay, qué lindo. Gracias por contarnos lo que todavía no nos contaste, pero estamos aquí hablando de tiempo y espacio. Así que acá los profes te van a hacer consultas. Yo voy a escuchar.
Dale, genial.
Sí, hola Gabriel, ¿cómo estás? Jorge te saluda. ¿Sabes que empezábamos a hablar un poquito de Lamarck? ¿Nos podés contar sencillamente qué opinaba Lamarck, de qué hablaba Lamarck con el transformismo? ¿Algo cortito para meternos ya en Darwin?
Dale, mira, el tema es, primero, Lamarck fue el primero en escribir y publicar una teoría, con todo eso implica, sobre la evolución, aun cuando muchos de sus postulados estuvieran muy, muy errados. Y te diré que el centro de la teoría de Lamarck es aquello de que una especie, una población que se instala en un ambiente, empieza a cambiar en función de las necesidades que le plantea el ambiente. Muy famoso su ejemplo de las jirafitas que van estirando el cuello, ¿sí? En función de que necesitan comer de más arriba. ¿Sí? Él entendía que la característica que se impone en una población tiene que ver con un cambio activo que en vida van haciendo los organismos y que heredan sus descendientes.
Bien, es interesante.
Claramente, porque uno diría, bueno, él pensaba que las jirafas iban alargando su cuello y lo iban transmitiendo de generación en generación.
Los árboles eran muy altos.
Claro.
Sí, claro. Claro. Si querés, entonces hay una primer gran diferencia respecto de Darwin, es que dijo, no, mirá, lo que pasa es que en la población que llegó a ese ambiente habría jirafas más altas y más petizas. ¿Quiénes tenían ventaja? Las más altas. Entonces dejaron más descendientes que portaban la característica que ya los padres tenían, no la que fueron desarrollando.
Claro, porque si lo podemos a pensar, hablando de Lamarck, ¿no? Es como si, varias mujeres de una familia se tiñeran siempre el cabello de color claro, digamos, de rubio, que después la descendencia terminarían teniendo cabello claro.
Exactamente.
Eso lo propone Lamarck, sería en su teoría, ¿verdad?
Eso sería, claro, un ejemplo muy, muy, muy claro, muy simple de del argumento de Lamarck, de la herencia de los caracteres adquiridos.
Excelente.
Claro. Gabriel, Teresita te habla, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Tere? ¿Cómo andás?
Bien. Mira, ya metiéndonos un poquito en lo que es la teoría de la selección natural de Darwin, ¿qué definición nos podés dar de por qué la llamamos selección natural?
Y justamente porque, vuelvo al ejemplo de las jirafas, digamos. ¿Sí? El ambiente tiene determinadas características. La comida está ahí arriba. ¿Sí? Es un dato que el ambiente te da, punto. ¿Quiénes van a poder sobrevivir? ¿Quiénes van a tener ventaja en este ambiente con esas características? Los más altos. Entonces, el ambiente impone características. Es como un filtro, como un colador.
Un condicionante.
Exactamente. Bien, linda palabra.
Sí, Gabriel, ¿podemos decir entonces que la selección natural depende del ambiente?
Y sí, claro. No se olviden que el ambiente implica cuestiones geológicas, geográficas, climáticas y de otros organismos vivientes que están alrededor de la población que estoy estudiando. Predadores, por ejemplo, alimento, por ejemplo. Todo eso genera un escenario en el cual habrá más adaptados o menos adaptados.
Claramente. Podríamos, como vos hablabas recién del ambiente, un ejemplo del ambiente, porque a mí se me ocurren los osos. ¿Vos algún ejemplo, así como recién hablábamos de Lamarck, el ejemplo de las jirafas con Darwin también, algún ejemplo de esta condicionante de los depredadores?
Y bueno, por ejemplo, de entre los herbívoros africanos, ponele gacelas, por ejemplo, ¿sí? Que están en un ambiente en el cual hay predadores como los guepardos, como los leones, como las hienas, los más adaptados serán aquellos más rápidos, los que tengan patas más largas y finitas para correr más rápido.
Claro, claro, y también lo mismo los que se pueden camuflar, ¿no?, con el ambiente.
Claro, por supuesto, sí, claro. Vos creo que mencionaste el tema de los osos polares. Bueno, en un ambiente cuyo telón de fondo es eminentemente blanco, si yo soy un predador que necesita cazar para comer, digo, más vale que sea blanco para que no me vean venir.
Tal cual. Y por eso que no vamos a encontrar otro tipo de osos, digamos, de colores en los polos, ¿verdad?
Exactamente.
Porque son los primeros que desaparecen.
Tal cual. La población que en algún momento de osos llegó a ese ambiente, tendría osos pardos, marrones, grises y blancos. ¿Quiénes fueron los que tuvieron ventaja en ese ambiente para sobrevivir? Los blancos.
Claramente. Y ahora, ¿sabes qué te pregunto, Gabriel? ¿A qué llamamos genética de poblaciones?
Y mira, tiene que ver con esta idea, digamos, ¿no? A la evolución. ¿Le interesan los individuos o las poblaciones? Las poblaciones, claramente. Sí, la historia de las poblaciones en la historia evolutiva, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de genética de poblaciones, estamos hablando de analizar, si podemos estudiar, contemplar, ¿sí?, la variabilidad genética que hay de una población en un ambiente. Cuanto más variabilidad, más posibles respuestas hay al cambio ambiental. Más posibilidades, entonces, de sobrevivir.
Claro. Entonces, lo que se va a ver...
Gabriel, perdón, Jorge.
Sí, lo que se va a ver siempre en cuenta, entonces, es la población, no un individuo en particular, sino lo que se estudia y lo que se ve son justamente lo que importa son las poblaciones en general.
Y mira, yo siempre les pongo a los chicos este ejemplo medio tonto, pero si yo mañana nazco como el león más fuerte, desarrollado, feroz del África, ¿sí?, y en el momento en que me dirijo a la manada a dejar descendencia, me cae una palmera en la cabeza y me mata, no hice ningún aporte a la población.
Claro.
¿Sí? Gabriel, sí. Nosotros sabemos que en la época de Darwin no se hablaba de genética porque no existía como ciencia, ¿no es cierto?
Tal cual.
Darwin intuyó algo, que había otra cosa. ¿Cómo la llamó él a esa otra cosa?
Y él la llamaba variabilidad poblacional. ¿Sí? Él hablaba de lo que podía observar, que genética no conocía. Entonces, él decía, mirá, yo acá me encuentro con una población, una manada enorme de, yo qué sé, cebras, poneles, ¿sí?, que son todas tienen cuatro patas, todas están rayadas, pero noto que, por ejemplo, hay algunas más altas, más bajas, más gordas, más flacas, más peludas, menos peludas, más rápidas, más lentas.
Claro.
¿Sí? Él no podía explicar de dónde venía esta variabilidad, pero ya sabía que la podía observar.
Tal cual. ¿Y él le pone un nombre a esto que él observa?
Sí, él lo llama variabilidad poblacional.
Variabilidad poblacional. Y él, claro, no tenía ni idea de lo que era un gen, ¿no? Porque no existía todavía la genética como ciencia.
Mira, lo loco es que un contemporáneo suyo, Mendel, estaba escribiendo sobre el asunto. Lo que pasa es que a Mendel nadie le dio bolilla. Y recién para el año 1905 es que nace esta nueva rama de la biología, que es la genética.
Mendel.
Claro. Gabriel, viste que la teoría es de Darwin, pero también se le dice de Darwin-Wallace. ¿Había competencia entre ellos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo surgió la cosa?
No, mira, al contrario. Wallace era un naturalista como Darwin, 15, 20 años más joven que él, que admiraba a Darwin y que un día le manda una carta desde el sudeste asiático donde estaba investigando, pidiéndole a Darwin que revise las conclusiones a las cuales estaba llegando. Y Darwin, que todavía no había escrito el libro, espantado, se da cuenta que son las mismas a las cuales él estaba llegando. Entonces fue muy noble al presentar las ideas de Wallace junto con las de él, y tuvieron una muy buena relación de ahí en adelante.
O sea, no había competencia. Wallace era fan de Darwin.
Sí, totalmente. Totalmente.
La teoría se le pone el nombre básicamente la de Darwin por la cantidad de especies que él había recolectado, ¿cierto?
No, porque publicó primero. Y esto en ciencia es
es
un dato
escribe o perece, ¿no?
Exactamente. En ciencia ha pasado mucho esto y ha generado anécdotas muy 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 locas, del apuro, de la competencia por publicar primero, porque es de quién se van a acordar después, digamos, ¿no?
Bien, claro, yo te quiero hacer una pregunta. Contanos cómo surge la famosa caricatura en la que aparece la cara de Darwin en el cuerpo de un simio.
Total. Y yo la tengo pegada en el laboratorio del colegio y la tengo entre mis imágenes favoritas. Surge de quienes, cuando Darwin publica, lo critican ferozmente sin haber leído el libro. Porque le adjudican la frase. Le adjudican la frase de que el hombre desciende del mono, que Darwin jamás dijo.
Ah, mirá.
Que Darwin, en el final del capítulo 7 de su libro, dice que entre los primates superiores y nosotros habría un antecesor común, pero jamás dijo que descendíamos de los monos. Quienes lo malinterpretaron, y desde esa malinterpretación e ignorancia, fue que hicieron ese... Hay varias, muchas caricaturas de Darwin con cuerpo de mono.
Bien.
Ajá. Gabriel, había uno de los amigos de Darwin que le decían el bulldog de Darwin, ¿no es cierto?
Huxley. Huxley se llamaba.
Contanos un poquito brevemente, tendremos un minuto más o menos, como para que nos cuentes esto.
Bueno, Darwin, cuando publica su libro, que tarda tanto tiempo, casi 22 años en publicar, y lo publica apurado por las conclusiones de Wallace, él sabía que el día que publicara el libro iba a haber menor cantidad de controversias, discusiones. Darwin era un tipo en ese sentido muy muy tímido, jamás se movió de su casa, pero había algunos, llamémoslo acólitos de él, que asumieron el lugar en las discusiones públicas que se hicieron. Uno de los más feroces fue este tal Huxley, al cual se lo llamaba el bulldog de Darwin, y también hay imágenes. Sí, de
la cara de él con...
una cara de él con un cuerpito de bulldog.
Qué bueno. Gabriel García Conejero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Escuela. Gracias por todas tus respuestas.
Gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias.
Profes.
Gracias, Gabriel.
Terminó el primer bloque y nos vamos al recreo, y siempre nos vamos al recreo con música. ¿Qué les parece? ¿Empezamos a bailar? Vamos a escuchar Lido Pimienta. Este tema llamado Humano. Después nos vemos, nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos.